Informa Martín Noticias. En la mañana de hoy llegó a Estados Unidos la exprisionera política cubana Marta Beatriz Roque Cabello para ser atendida en un hospital de la ciudad de Miami. Nuestro colega Alejandro Marcano estuvo en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Está llegando justo en el Aeropuerto Internacional Miami, Marta Beatriz Roque, la expresa política, viene en silla de ruedas y viene a atenderse. Se encuentra con su familia después de 10 años de no haberla visto. Aquí está saludando a toda su familia, a sus amigos. Aquí ve a Elena, su hermana, luego de 10 años de no verla. Se acercan abrazos a las personas que la han traído, que le han permitido llegar aquí. Nos han informado pues que ella de aquí va directa al hospital a realizar algunos exámenes. Ahí está la señora Elena, su hermana. Elena, ¿qué siente después de 10 años de no ver a su hermana?
No puedo hablar.
Es difícil este reencuentro, pero...
Es muy difícil, gracias.
No, gracias a ustedes. Nosotros aquí estamos en Martín Noticias. ¿Nos permiten, señora Marta, nos permite unas palabras para la prensa? ¿O qué deja atrás? Sabemos la precariedad de su salud.
Vamos. Mira, atrás lo dejo casi todo, porque he tenido que venir... rápido, porque estoy...
¿Algún mensaje para su pueblo de Cuba?
Sí, que espere la libertad, que va a llegar pronto.
Muchísimas gracias. Gracias, señora Marta. ¿Qué dice Ramón Saúl? La vimos bastante deteriorada. Son 78 años.
Ella acaba de llegar, va a ser tratada aquí. En Cuba no podía tratarse, no la iban a tratar de la misma manera que aquí. Y yo creo que necesitaba eso. Es una mujer que ha dado mucho por Cuba y ahora tenemos que dar un poquito por ella para tratar de que recupere su salud. Pero lo que sí estoy seguro es que va a seguir luchando por la libertad de Cuba.
¿Han escuchado sus cortas palabras? Por supuesto, expresado que va a seguir una lucha por la libertad de su isla, así que llegando aquí aparentemente la van a llevar a un hospital. Nosotros haremos seguimiento de la noticia. Más adelante también en nuestras plataformas tenemos una conversación con toda la familia bien amplia, donde tendremos detalles de lo que ha ocurrido con su salud, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y cómo ha decidido llegar a Miami. Soy Alejandro Marcano Santa y le acompañado de Carlos Ojeda desde el Aeropuerto Internacional de Miami.
La seguridad del Estado cubano detuvo esta mañana en La Habana a la antropóloga Jenny Pantoja, con el pretexto de una multa impaga impuesta durante una arbitraria retención domiciliar. Así lo confirmó su esposo Jesús Pérez, quien habló a Martín Noticias.
Alrededor de las 9 de la mañana, 9:45, el jefe sector vino a la casa. Primero vino la contrainteligencia a decir que estábamos cerrados, que Jenny estaba cerrada. Y después, por un minuto, apareció el jefe sector con una citación urgente para Aguilera, que la debía trasladar por una supuesta deuda de una multa que le pusieron en el año 24, el primer día que la arrestaron. Le pusieron una multa por escándalo público que no existió. Cuando ella se preparó para salir y salió, ya no estaba el jefe sector, estaba la contrainteligencia, la condujeron. Ella iba hacia el sector de la policía y le dijeron, no, montate, que vas para Aguilera. O por lo menos eso fue lo que entendí.
Activistas políticos opositores han expresado preocupación ante la posibilidad de una reforma constitucional en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Distintas voces se han pronunciado manifestando preocupación luego de que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante el Parlamento de mayoría oficialista un primer proyecto de reforma constitucional que busca establecer un Estado comunal en el país y que será abordado por una comisión. Desde el exilio, el político José Guerra advirtió que la implementación de un Estado comunal pone en riesgo la representación popular. Además, cuestiona que Nicolás Maduro pretende institucionalizar la lucha contra quienes ellos consideren fascistas, así como el control de las redes sociales en medio de una creciente situación de censura.
Está planteando que toda la armazón política de la Constitución sea cambiada, removida, revuelta y que se aplique el concepto básico del Estado comunal.
Una reforma constitucional debe ser sometida a referendo popular, pero la oposición liderada por María Corina Machado, que denunció fraude en las elecciones presidenciales del año pasado y que hace llamados a la resistencia activa, considera que no se debe ir a comicios hasta tanto no sean respetados los resultados del 28 de julio. Opositores como Guerra defienden la posición de que se debe participar.
Tampoco vamos a votar en ese referendo para que sin tal ese Estado comunal cambie la política. Llamo a los venezolanos a la unidad, a que pongamos aparte nuestras diferencias y nos concentremos. Entremos en lo medular, ¿qué es esto? Esto es un verdadero peligro, esto es una bomba atómica contra la institucionalidad democrática venezolana.
El politólogo Nick Merevans, que salió de las filas del chavismo, propuso organizar un movimiento contra la reforma que, según dijo, pretende terminar de consolidar una autocracia disfrazada de democracia participativa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ucrania no participará en las próximas conversaciones entre Estados Unidos y funcionarios rusos en Arabia Saudita, dijo el presidente Volodymyr Zelensky a los periodistas en Abu Dhabi, donde se encontraba como parte de una gira por el Medio Oriente. Radio Europa Libre reportó que Zelensky dijo ayer que Ucrania no estaba al tanto de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no sirve de nada. Mientras tanto, el enviado presidencial de Estados Unidos para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, dijo que a la prensa que nadie impondría un acuerdo de paz a Zelensky y que él y el pueblo de Ucrania tomarían esa decisión en el momento debido. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos. Quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, a los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Cientos de miles de cubanos en Estados Unidos que se hallan actualmente en un limbo migratorio con I-220A temen ser deportados luego de los cambios en las políticas migratorias estadounidenses anunciados por la nueva administración del presidente Donald Trump. No están claros los criterios que siguieron los oficiales de inmigración en la frontera para otorgar a los inmigrantes cubanos una I-220A. Hay familias que entraron juntas a Estados Unidos y unos recibieron indistintamente un parol y otros un I-220A. Algunos cubanos que recibieron este último en la frontera pudieron ajustar su estatus gracias a la ley de ajuste cubano, pero en el 2023 la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos desestimó que ese formulario fuera un documento de entrada válido para acogerse a dicha ley que requiere un registro de entrada legal. Escuchemos las declaraciones del abogado de inmigración Willie Allen sobre el tema.
Cualquier cubano que está aquí y quiere regresar a Cuba mientras Cuba lo acepte, puede montarse un avión y regresar. Pero es ridículo pensar que tú tienes una 220A, vas a ir a Cuba, vas a esperar que te envíen tu residencia a Cuba y después regresar a los Estados Unidos. Sospecho que eso no va a pasar. También es irresponsable decir que los I-220A, con las nuevas políticas de los asilos más estrictos o el tiempo para entregar documentos o los permisos de trabajo, corre un riesgo diferente a lo que ya existe de ser detenidos y deportados. 220A fue una entrada que la gran mayoría de los cubanos que entraron con 220A deberían haber presentado un asilo político o con UCIS, si no tenían corte, o en la corte, una vez que le den fecha de corte, en la corte. Yo no conozco ningún cubano 220A que no haya cometido un delito criminal, se ha presentado a las cortes, que ha presentado su documentación, que ha sido detenido o deportado. Todo puede ocurrir, pero yo no conozco ningún caso de ese tipo. Yo tampoco considero que las nuevas políticas sobre los asilos, los juicios, de alguna forma u otra, le pongan un peligro más grande a las personas con 220A. Mira, tenemos que estar conscientes de cualquier persona que ha entrado a los Estados Unidos, en cualquier época de Cuba por frontera, debería haber solicitado asilo político, excepto los que entraron durante la Edad de Oro, del 97 al 2017, que regalaban parola en la frontera, y muy pocos cubanos lo ponían en el sistema judicial porque no valía la pena, y obtuvieron su residencia un poquitico más fácil. Ya esa Edad de Oro se fue y nunca va a regresar. Las personas que han entrado por frontera ahora, incluyendo personas que han dado el parol de 6 meses, de 1 mes, de 1 día, y tienen corte, tienen que presentarse a la corte, tienen que someter un asilo político y tienen que estar disponibles y listos para articular la defensa de ese asilo político. Entonces, ahora, si tú tienes miedo, tienes las 220 años y quieres ir para Cuba, vete. En realidad, las personas que deben estar preocupados de que tienen una posibilidad, que si Cuba no los acepta, de ser enviado a Guantánamo o a El Salvador, son cubanos con 220B que han estado deportados ya, que llevan a veces algunas décadas reportando deportación año por año, que Cuba nunca ha aceptado y que en este momento es una posibilidad de que los pueden enviar a Guantánamo o los pueden enviar a El Salvador para ver si Cuba en el futuro los acepta. Y a lo mejor una persona en esta categoría que tiene la habilidad de obtener ciudadanía española o tiene la oportunidad de vivir en un tercer país, podrían considerar esas opciones para el futuro. Pero nadie con 220A, confianza, que está en un proceso judicial, debe preocuparse. Es más, que en todos los memorándums que hablan de detener y agilizar las deportaciones, está bien claro que personas que están en un proceso de asilo o están en un proceso de obtener su residencia no deben de tener esa preocupación. Por eso que, por ejemplo, hay 140.000 cubanos que entraron con el parol humanitario. Ninguno de ellos tenía que pedir asilo político porque entraron con un parol de 2 años y al final podían obtener su residencia al año del día. Muchos de ellos están en ese proceso ahora. Una gran mayoría de los que aplicaron hace más de un año todavía no han llegado a la residencia. Ninguno de ellos tiene un peligro inminente ni de ser detenido ni de ser deportado. Los únicos cubanos que tienen que estar preocupados de detención y deportación, los cubanos que ya han cometido delitos criminales o han perdido sus asilos y tienen 220B. Y hay decenas de miles de cubanos que perdieron asilo y perdieron miedo creíble, que tienen 220B, que reportan de ese grupo. Cuba está aceptando como 40, 80 al menos vuelos mensuales. Los que han sido delincuentes, han cometido delitos serios criminales en los últimos 40 años, 50 años. Yo tengo personas de 70 y pico de años que reportan a Miramar todos los años. Anteriormente, el peligro de ser detenido o ser deportado era relativamente pequeño. Ahora, aunque sigue, en la opinión mía, el peligro de ser devuelto a Cuba es relativamente pequeño, existe un peligro, una preocupación, que los envíen a Guantánamo o los envíen a El Salvador. Vamos a estar claros que la única información que yo tengo de un vuelo real de los Estados Unidos a Guantánamo fue un poquito más de una docena de venezolanos que eran parte del tren de Aragua, y supuestamente Venezuela está aceptando los deportados. Así que no hay necesidad de tener pánico, hay necesidad de estar preocupado, preparado y hacer las cosas bien.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Los cubanos están entre las nacionalidades que contribuyeron al aumento de la población de inmigrantes no autorizados en los últimos años en Estados Unidos, que en el año 2023 alcanzó su nivel más alto, según un reporte del Instituto de Política Migratoria. El NPI estima que aproximadamente 13,7 millones de inmigrantes no autorizados vivían en territorio estadounidense en ese año, frente a los 12,8 millones del año anterior. Este crecimiento se explica en parte por el aumento de las llegadas irregulares a la frontera entre Estados Unidos y México, con una creciente mezcla de nacionalidades de todo el hemisferio occidental, de países como Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, así como cientos de miles de personas que ingresaron con permiso humanitario de Ucrania, México, Haití y otros países, dijo el organismo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y la abogada de inmigración Isadora Velázquez detalla la situación de los venezolanos que pueden ser deportados.
La realidad es que hay dos situaciones, una para los venezolanos que tienen el TPS aprobado en el 2023, cuya extensión, por decir así, terminará en 60 días, y la otra para personas que han tenido TPS desde el 2021, y esas extensiones pueden durar hasta septiembre de este año. Ambas personas, dependiendo de su categoría, pueden tener remedios legales adicionales, como aplicar a un cambio de estatus. No necesariamente tiene que ser una residencia, puede ser una visa, que la cual, dependiendo la entrada de la persona al país, podría cambiar su estatus en los Estados Unidos y permanecer aquí legalmente. Pero es muy importante que exploren dicha opción antes de que expire su estatus legal en los Estados Unidos, ya que el tiempo de ilegalidad en el país se podría utilizar en su contra. Las personas que reciben TPS de Venezuela es un número bastante alto, se estima que son 600.000 personas. Solamente en la última revocación de las personas del 2023, es decir, las que nos pueden extender más de los 60 días designados, se estima que son 300.000, la mitad. Por ende, es un número bastante alto. Muchos de ellos ya tenían un asilo pendiente y luego cambiaron dicho estatus al verse con la oportunidad del TPS. Así que podrán retomar el asilo si el mismo es viable, pero lo mejor sería nuevamente explorar opciones de visa que puedan permanecer aquí legalmente sin la necesidad de tener que aplicar el asilo. El TPS por su vía sola no es suficiente para solicitar una residencia. La residencia se obtiene de dos maneras, ya sea por una petición familiar. Para ser inmediata, dicha petición familiar tiene que ser por un ciudadano americano que sea su pareja o un hijo mayor de 21. Igual se puede hacer a través del ajuste cubano. Por el lado laboral, es muy importante recordar que las residencias laborales suelen exigir un mínimo de educación, es decir, tener cierta certificación o cierto título, ya sea de su país de origen o de aquí de los Estados Unidos, y ciertos años de experiencia. Igualmente también se pueden otorgar para personas en posiciones de alto rango. Esa sería la petición laboral y la manera de conseguir la residencia en los Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, Panamá y Costa Rica anunciaron medidas conjuntas para gestionar de forma controlada y segura el retorno de migrantes irregulares desde el norte hacia el sur del continente, después de la visita a la región del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Un comunicado del Ministerio de Seguridad de Panamá indicó que en un encuentro realizado en suelo costarricense, los ministros de la cartera de seguridad de ambos países limítrofes se acordó establecer protocolos con el fin de organizar el flujo migratorio inverso. Indicó que hasta el momento el retorno de migrantes ha sido lento, aunque refleja una tendencia al alza. No precisó las nacionalidades de los migrantes que están regresando ni desde qué puntos precisos del norte provienen, pero se estima que se trata de personas que abandonaron su intento por ingresar a Estados Unidos luego de las medidas contra la migración anunciadas por el presidente Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y más de 3.000 guatemaltecos han arribado al país deportados desde los Estados Unidos. Con los detalles, Eugenia Sagastume, desde La Voz de América.
Más de 3.400 guatemaltecos han sido deportados durante este año. Algunos llegaron engrilletados y con cadenas a bordo de aviones militares, una práctica implementada por la administración de Donald Trump. Autoridades de la Cancillería guatemalteca indicaron que se espera que los vuelos continúen todas las semanas, mientras el secretario del Consejo de Atención al Migrante, Raúl Berríos, explica que analizan la posibilidad de un nuevo albergue y más formas de trasladar a los migrantes a sus lugares de origen.
Ahora vemos la necesidad de incrementar el tema de las rutas. Paralelamente al servicio que ya prestamos, vamos a brindar tickets para Huehuetenango, Quiché, San Marcos e inclusive vamos a comprar nuestro propio bus para que nosotros podamos contratar a los pilotos y estos puedan dirigir a los migrantes.
Además, el secretario Berríos explica que está en marcha un programa de certificación para deportados en coordinación con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad.
Ya estamos en pláticas con el director para hacer un convenio con INTECA para que ellos certifiquen esas capacidades adquiridas para que el migrante, tanto retornado como las familias, puedan optar a un mejor empleo, obviamente con salarios competitivos y dignos.
Y ante la posibilidad planteada por el presidente Donald Trump de enviar a cárceles extranjeras a los inmigrantes reincidentes con récord criminal que sean detenidos en Estados Unidos, el analista Jair Dabroy asegura que de momento no podrá ejecutarse con Guatemala.
Lo que tendríamos acá es un proceso de perfilar las personas que hayan podido cometer un delito siendo guatemaltecos en territorio estadounidense y que las autoridades nacionales le puedan dar un seguimiento especial a este tipo de personas.
Además, Marco Livio Díaz, superintendente de Administración Tributaria, asegura que los programas de apoyo que Estados Unidos tiene con Guatemala respecto al fortalecimiento contra el contrabando y la migración no serán retirados.
Después de esos 90 días donde están evaluando los programas, no creo que la ayuda que tenemos con INL, que básicamente son los puestos de control, vaya a ser suspendida. ¿Por qué? Porque esto es combate al contrabando. Los puestos de control han significado la recuperación del control territorial. Hay control de inmigrantes, control de vehículos, control de mercancías.
Según autoridades migratorias, se espera un promedio de 4 vuelos cada semana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el zar de las fronteras del presidente Donald Trump, Tom Homa, criticó fuertemente las declaraciones del Papa Francisco después de que el líder de la Iglesia Católica condenara la deportación masiva de inmigrantes iniciada por la actual administración en Estados Unidos. El Papa Francisco criticó los planes de gobiernos de Trump de deportar en masa a los migrantes, advirtiendo que la expulsión forzosa de personas simplemente por su estatus ilegal los priva de su dignidad inherente y terminará mal. Homa respondió de inmediato a los comentarios del sumo pontífice en declaraciones a la prensa a las afueras de la Casa Blanca el martes pasado, al señalar que el Vaticano es una ciudad-estado rodeada de muros y que el Papa se debe concentrar en los asuntos de la Iglesia Católica. Lo digo como católico de toda la vida. El Papa debería arreglar la Iglesia Católica y concentrarse en su trabajo y dejarnos a nosotros el control de la fronteras, contestó Homan a la pregunta de un periodista sobre el tema.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El gobierno federal ha reportado una reducción en los cruces irregulares. Desde La Voz de América, Laura Sepúlveda con los detalles.
Una reducción de los cruces irregulares ha reportado el gobierno federal y corrobora el Departamento de Seguridad Pública de Texas, atribuyéndolo a un aumento del pie de fuerza en la zona.
Los cruces son bien mínimos, como este mes eran como 30. Tenemos muchos ejércitos que están aquí. Vienen más, muchos soldados en el otro lado de México ahorita, en la frontera, aquí en el río.
Reducción que ha llegado hasta el 85% en un día, comparado con las cifras del mismo periodo del año anterior. Pero los cruces siguen y la demografía ha cambiado.
En el sector del aeródromo más tuvimos un bajo un 16%, que como quiera eso sí los ayuda, pero lo que estamos viendo aquí, que aquí en Laredo siguen cruzando gente que realmente tiene historia criminal.
Destaca que a muchos de ellos se les ha denegado su solicitud de asilo por carecer de pruebas que demuestren un miedo creíble. Al verse amenazado el contrabando migratorio, autoridades han percibido cambios en la operación criminal.
Las organizaciones criminales se están poniendo un poco más violentos. Los drones lo están utilizando obviamente para ver las nuevas locaciones que estamos trabajando con otras agencias, especialmente las agencias federales. Otra cosa que estamos viendo es que las casas de seguridad han aumentado porque ya es un poco más difícil para que ellos puedan mover a esa gente más hacia el norte.
Las casas de seguridad son sitios de transición en los que el cártel deja a migrantes tras el cruce. Según autoridades, en ocasiones son los mismos migrantes quienes llaman por auxilio, reportando haber sufrido abandono y maltrato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, informó el pasado miércoles que había recuperado el pago de $59 millones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, había autorizado para reembolsar a la ciudad de Nueva York por los costos de hotel para alojar migrantes. He recuperado el pago total que los activistas del Estado Profundo de FEMA dieron unilateralmente a los hoteles para migrantes de la ciudad de Nueva York, dijo la secretaria de DHS, Christine Noem, en una publicación de redes sociales.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Así vamos terminando Caminos. Primero hacemos un recorrido por los titulares más destacados de la jornada. Los cubanos están entre las nacionalidades que contribuyeron al aumento de la población de inmigrantes no autorizados en los últimos años en Estados Unidos. El gobierno federal ha reportado una reducción en los cruces irregulares y Panamá y Costa Rica anunciaron medidas conjuntas para gestionar de forma controlada y segura el retorno de migrantes irregulares. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, les agradecemos la sintonía y los esperamos en el próximo programa de Caminos.
¿Alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670 mil kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria, con 650 mil kilómetros cuadrados, situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari, con 560 mil kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca, con 490 mil kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio, con 490 mil kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad, los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.